empleadores afiliados a la H. Descárgala hoy. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrega de receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
En Farmacias del Dr. Simi, este y todos los lunes están súper. Todos los lunes, todo el día, le hacemos 25% de descuento en todos los productos de la farmacia. Aprovecha los super lunes en Farmacias del Dr. Simi, la farmacia que siempre, siempre está cerca de ti y con los precios más justos.
Promoción válida todos los lunes en total de la boleta de compra, que sea realizada en cualquier establecimiento físico de la Aviano Farmacia del Dr. Simi o en meta electrónica en www.drsimi.cl. Aviga solo por compra de 80 mil pesos por cliente, sobre no te exige garantías, no se aplica contra adicional alguno.
A tu servicio.
Bio Bio y la radio. Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Los municipios de Maipú, Lo Barnechea y Las Condes realizaron respectivos cobris para apoyar a vecinos afectados por las fuertes lluvias de este fin de semana que dejaron más de 300 viviendas dañadas. En minutos iniciará una vocería del SENAPRED. Hasta 60 milímetros de lluvia acumulada en 3 días se proyectan en zonas de la precordillera de la región de la Araucanía. Las autoridades anunciaron un monitoreo de las precipitaciones, mientras que los municipios desplegarán equipos para atender posibles emergencias. Hasta 60 milímetros de precipitaciones podría dejar el sistema frontal que ingresará a la región del Biobío este lunes. Preocupa a las familias damnificadas por los incendios forestales que se encuentran acampando en las zonas afectadas. Y sigue la búsqueda de 2 personas extraviadas en el río Biobío en 2 puntos distintos de la provincia del Biobío. Un adulto mayor fue asesinado con un machete en un sector rural del Lago Ranco, en la región de Los Ríos. La víctima apareció semidesnuda y con los pies amarrados. A 1 mes del mortal ataque de la jauría del Biobío, la familia de Cristóbal Miranda pidió acelerar las diligencias y detener a los responsables de la muerte del joven de 20 años, asesinado a golpes la noche de Año Nuevo en Talcahuano. El juez a cargo del caso Procultura decidió continuar con la audiencia de formalización luego de la renuncia del abogado defensor de María Teresa Abusleme, Mario Valenzuela. La representación de la imputada será tomada por la Defensoría Penal Pública. Sigue la preocupación por el déficit fiscal 2025, que informó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Expertos acusan una incapacidad de la administración para realizar los reajustes a la hora que corresponde. Más de un 17% se redujo la matrícula en carreras de pedagogía en el proceso de admisión 2026. Luego de su gira por Centroamérica, el presidente electo José Antonio Kast deberá atender el nombramiento de los delegados presidenciales y subsecretarios en medio de la presión de los partidos políticos y de la marginación de los nacional libertarios. La deuda que mantiene el municipio de San Felipe con la empresa Chilquinta continúa generando complicaciones en la administración de la alcaldesa Carmen Castillo. Concejales municipales advirtieron con la eventual presentación de un recurso y el municipio dijo estar en búsqueda de regularizar la deuda. Y en materia internacional, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, aseguró que las recientes amenazas de Estados Unidos no asustan al pueblo iraní y advirtió de que cualquier conflicto derivará en una guerra regional. Alguno de los 15 cuerpos de gazatíes devueltos por el ejército de Israel a la franja tras el retorno del cadáver del último rehén israelí mostraban signos de tortura. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con la India para que compre crudo de Venezuela, cuyo sector ha sido liberalizado tras la captura de Nicolás Maduro.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las cuatro ediciones diarias de Radiograma.
Bio Bio, la radio. Cobertura total. Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Muy buenas tardes a todos. Comenzamos una nueva edición de Radiograma Mediodía. Recuerde que también puede revisar todas nuestras informaciones en biobiochile.cl. Hasta 60 milímetros de precipitaciones podría dejar el sistema frontal que ingresará a la región del Biobío este lunes. La preocupación se enfoca en las zonas afectadas por los incendios, donde aún permanecen familias damnificadas acampando. Desde Radio Biobío en Concepción nos informa Verónica Valenzuela.
El SENAPRED actualizó la alerta temprana preventiva a raíz del sistema frontal que ingresará a la región este lunes y dejará fuertes lluvias en la zona. En sectores del litoral y la cordillera de la costa caerán hasta 10 milímetros de precipitaciones, pero podría llegar fácilmente a los 20 en la precordillera. La jornada más crítica sería el martes, donde se van a registrar alrededor de 45 milímetros en sectores de precordillera, un sistema frontal que viene acompañado de fuertes vientos, según lo señaló el director regional de SENAPRED, Alejandro Sandoval.
Se estima que este sistema frontal afectará a la región los días lunes, martes y miércoles. Al momento ya sabemos que es un sistema frontal que a lo menos dejará 20 milímetros y quizás hasta 60 milímetros en lo que es precordillera. Por lo tanto, nuestro llamado es que a las personas que se preparen, vamos a tener precipitaciones, van a estar acompañadas de viento con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, 70 kilómetros por hora en lo que es cordillera.
La preocupación se enfoca en las zonas afectadas por los incendios forestales, donde existen familias damnificadas que permanecen acampando y donde los terrenos se encuentran debilitados. El delegado presidencial de la región, Eduardo Pacheco, hizo un llamado a que las familias puedan hacer uso de los albergues habilitados en las distintas comunas donde los incendios forestales arrasaron con sus viviendas.
Vamos a seguir disponiendo de todas las condiciones para que los albergues estén disponibles. Lo pudimos ver, yo hice una visita inspectiva también a los albergues, estaban todas las condiciones para recibir a la familia. Muchas no quisieron dejar sus pertenencias, por eso hay que redoblar los esfuerzos de seguridad para que las familias que quieren ir a los albergues no tengan miedo de que les van a sustraer sus pertenencias en este lugar.
Además, de acuerdo al pronóstico meteorológico, el Servicio Nacional de Geología y Minería indicó que existe la posibilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes. Es por esto que los municipios que registren personas damnificadas deberán mantener un monitoreo permanente de aquellas personas que permanezcan en los sectores afectados, especialmente de quienes se pernocten en carpas y estén ubicadas en zonas cercanas a laderas o quebradas.
Hasta 60 milímetros de lluvia acumulada en tres días se proyectan en zonas de la precordillera de la región de la Araucanía. Las autoridades anunciaron un monitoreo de las precipitaciones, mientras que los municipios desplegarán equipos para atender posibles emergencias. Todos los detalles los tiene Esteban Arauz desde Radio Biobío en Temuco.
Con intensas precipitaciones comienza el mes de febrero en la región de la Araucanía, las que caerán con intensidad a partir de este lunes y se podrían mantener hasta el jueves. De acuerdo a las proyecciones de expertos, las lluvias se concentrarán principalmente en zonas de precordillera como Curacautín, Cunco, Melipeuco, Villarrica y Vilcún, que podrían acumular una cantidad cercana a los 60 milímetros de precipitaciones en tres días, las que podrían ser de gran intensidad desde la madrugada del martes, con una proyección de entre 20 y 27 milímetros en dichas zonas. El director de SINAPRED Araucanía, Ian Gorayev, indicó que están a la espera de mayores antecedentes de la Dirección Meteorológica de Chile. Sin embargo, adelantó que el agua podría caer en cortos periodos de tiempo.
Se viene un poco complejo, puesto que hay información todavía un poco en desarrollo, pero se prevé a partir del martes, miércoles y probablemente el jueves, lluvia y grandes cantidades o cantidades moderadas, digamos, de agua que pueda caer incluso en poco tiempo. Estamos ya avisando a todos los sistemas, a todas las municipalidades para prepararse para este evento.
Ante este escenario, los municipios están redoblando las coordinaciones para actuar en el caso de posibles emergencias. La encargada de riesgo y desastres de la municipalidad de Melipeuco, Madeline Alarcón, señaló que se dispondrá de maquinaria y equipos para actuar ante posibles emergencias.
Que mantendremos a la población informada de la evolución de este sistema frontal, además de un monitoreo permanente de los puntos críticos en nuestra comuna. También vamos a tener equipos de emergencia con turnos designados para los próximos días, ya sean maquinaria, personal y todo lo dispuesto de parte del municipio.
Las precipitaciones también se mantendrán en zonas de valle como Temuco y Angol. Sin embargo, de acuerdo a las primeras estimaciones, van a bordear los 20 milímetros durante la semana. Además, desde SINAPRED indicaron que están evaluando dichas variables para declarar una alerta. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Municipios de Maipú, Lo Barnechea y Las Condes realizaron respectivos COGRIT para apoyar a vecinos afectados por las fuertes lluvias de este fin de semana, que dejaron más de 300 viviendas afectadas. En instantes, se espera que el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, realice una vocería desde SINAPRED. Más detalles con Javier Pardo.
Y claro, porque nos encontramos ubicados en el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, porque se encuentran reunidos el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, y la directora nacional de SINAPRED, Alicia Cebrián, junto a representantes de la Dirección Meteorológica de Chile, donde entregarán prontamente un balance respecto a la afectación generada por el sistema frontal y la condición de baja segregada que impactó a la zona centro del país, específicamente este sábado en las comunas de Lo Barnechea, Las Condes y Maipú. Justamente en esta última comuna estuvimos en horas de esta mañana reporteando con vecinos que fueron los principales afectados, los de la Villa Isabel Riquelme, esto en Avenida Conquistador, donde fueron más de 300 casas las afectadas en la comuna. Por lo que podemos describirle a nuestros auditores y por lo que pudimos conversar con los vecinos, si bien en un comienzo se trataba de una lluvia tranquila con granizos, en pocos minutos colapsaron los colectores de aguas lluvias, provocando que una gran cantidad de agua con basura se arrastrara hasta los bloques de esta villa, afectando considerablemente sus viviendas, donde el agua ingresó a los inmuebles por cerca de un metro de altura. Así nos informaron vecinos que señalaron las principales pérdidas de electrodomésticos y materiales que sufrieron.
Tres refrigeradores, la congeladora, la cocina, todos los implementos de costura de mi señora, y además hace pastelería, así que perdió todas sus máquinas de pastelería.
Pero ayer, bueno, nadie esperaba que pasara porque es verano, la lluvia duró poco rato, pero al parecer fue bastante intensa y se inundó todo. Era como casi un metro de altura.
Claro, situación que esta mañana llevó a que el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, realizara una reunión junto a SINAPRED y la delegación presidencial para poder ayudar a los vecinos afectados de esa comuna, donde, según dijo la autoridad comunal, fueron más de 300 viviendas las afectadas. Es por esto que Bodanovich indicó que ya se están realizando los apoyos correspondientes a través del gobierno central. Escuchemos a la autoridad comunal.
No son algunas viviendas que sufrieron daño, son barrios completos al cual les pasó básicamente una ola y se inundó todo, y por tanto lo que vamos a tratar de generar desde el día de hoy es, a propósito de las fichas de emergencia, poder contar con bono o subsidio de parte del gobierno central de apoyo material a las familias.
Claro, también otra comuna considerablemente afectada fue La Barnechea, que también llevaron a cabo un comité para la gestión del riesgo de desastres, donde el alcalde de esta comuna, Felipe Alessandri, enfatizó que la ruta G21 permanece cerrada por el aluvión que afectó a la comuna y que la jornada de ayer mantuvo al menos a 20 personas aisladas en camino a Farellones.
Estamos siendo muy conscientes de autorizar únicamente a los vecinos residentes del camino a Farellones, pero en términos generales el camino no está abierto a público general y hago la aprehensión que los vamos a fiscalizar y no los vamos a dejar pasar.
Claro, una situación prácticamente inédita esto debido a que cómo se llevó a cabo la lluvia este sábado y que según dijo el director regional de Senapet esta mañana en la comuna de Maipú, Sergio Muñoz, fue un total de 17 milímetros de agua que cayeron.
En el valle, es una nube que se posiciona en un determinado lugar y por eso se da la circunstancia que en un lugar llovía y en otro seguramente no llovía. Y aquí se dio la circunstancia que en media hora, 45 minutos, cayeron 17,4 milímetros. No hay sistema de evacuación de agua lluvia que resista esa cantidad de agua.
Sí, como yo adelantaba en el comienzo de este despacho policial, ya nos encontramos acá en la oficina del Senapred, donde está hablando ahora el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, a quien pasamos a escuchar.
Emergencias y alertas que estamos viviendo a lo largo de todo nuestro país. En primer lugar, lo que nosotros vivimos ayer han sido lluvias muy intensas en muy corto periodo de tiempo. Sin duda que de mayor connotación pública fue lo sucedido tanto en Farellones como en la comuna de Las Condes, en San Carlos de Apoquindo en particular, y principalmente en la comuna de Maipú, donde según los reportes que hemos tenido durante esta reunión de trabajo y de balance, se llegaron a recibir hasta 18 milímetros de lluvia en media hora en la comuna de Maipú. Eso es un volumen completamente inusual, inédito, anómalo, en este mismo periodo del año en una comuna como Maipú. Esto tiene que ver con efectos climatológicos que después la DMC puede clarificar de mejor manera. Y que estábamos también advirtiendo a través de las alertas tempranas preventivas que se habían emitido desde el día jueves para la región metropolitana. Estuvimos desde el primer minuto en contacto con los alcaldes, en particular me trasladé tanto a la comuna de Maipú como a la comuna de Las Condes a estar en terreno y pesquisar de buena manera qué es lo que estaba ocurriendo y vimos una afectación muy importante. En particular son dos cosas distintas. Lo que vemos en Las Condes es un aluz, ¿no?, producto también que viene con desechos del propio incendio que se ha vivido durante las últimas semanas. Y en Maipú lo que observamos son inundaciones de viviendas en un sector concentrado y que produjo bastantes estragos y pérdidas de los enseres de esas viviendas. Por suerte, no reportamos heridos el día de ayer, no hay personas que nos indiquen de gravedad, eso es lo primero de los factores que tenemos que describir. Albergues estuvieron disponibles tanto para las comunas de Maipú como para Padre Las Casas, que también ha vivido afectaciones en sus viviendas, Padre Hurtado, donde también ha habido algún tipo de afectación en sus viviendas. También los equipos regionales se desplegaron para generar un COGRIT regional, ese lo lideró el delegado presidencial subrogante Andrés Hidalgo a las 2:30 de la madrugada, junto con el director regional de Senapred, quienes están a cargo de la coordinación de esta emergencia en la región metropolitana y atender a las diferentes comunas. En particular, se ha movilizado todo lo que tiene el sistema de emergencias. Maquinarias fueron solicitadas por la comuna de Las Condes, estarán siendo movilizadas en Farellones, en Lo Barnechea ya logramos el despeje de esa ruta, se movilizó tanto la maquinaria de obras públicas como también de las empresas privadas, y en Bimbu, y en Maipú tenemos tanto a Mimbu, Serviu, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Desarrollo Social, todos los organismos técnicos que tiene el Estado de Chile asistiendo al municipio y a su alcalde para que podamos despejar lo más rápido posible la zona. La FIBE, la ficha de emergencia que se aplica durante estos graves problemas que estamos viendo, ya comenzó su aplicación a las 11 de la mañana. Esperamos terminarla hoy día o a más tardar mañana, para que al menos todos los hogares que hayan vivido algún tipo de afectación puedan acceder a una respuesta lo más rápidamente posible por parte del Estado. En particular, ya hemos instruido desde el Fondo de Emergencia que empecemos a preparar una respuesta desde el bono de recuperación, que será prontamente informado en cuanto a los tramos que podrá contar de acuerdo a la afectación que tenga cada uno de los grupos familiares. Así que ese es el balance general. Voy a dar ahora la palabra a la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Les voy a dar el detalle de las situaciones de emergencia que ocurrieron producto de este sistema frontal, esta baja segregada que afectó durante la tarde de ayer a distintos sectores de la región metropolitana. Respecto a afectación a personas, se habilitaron dos albergues, ninguno de ellos contó con personas albergadas ni en la comuna de Padre Hurtado ni en la comuna de Maipú. No tenemos a esta hora personas aisladas en ninguna de las comunas que tuvieron alguna afectación. Y respecto a daño a viviendas, está en proceso de evaluación, pero de manera preliminar tenemos 341 viviendas con algún nivel de daño, 33 en la comuna de Padre Hurtado, 300 en la comuna de Maipú y 8 en la comuna de Las Condes. Pero insisto, estos son números preliminares levantados por los municipios, los cuales tienen que ser verificados a través de la aplicación de la ficha FIDE, tal como lo informó el subsecretario. Respecto a la comuna de Padre Hurtado, por desborde de un canal, se produjo este anegamiento de calles cercanas y estas 33 viviendas que habrían sido afectadas por ello en las poblaciones Nueva Estrella y José Morales, en evaluación la afectación de este daño. En la comuna de Lo Barnechea se registró una remoción en masa en el kilómetro 6 de la ruta G21, que es el camino a Farellones. Esa situación fue trabajada con personal de una empresa y municipalidad. La ruta está despejada, sin embargo, está restringido el tránsito solo para residentes del sector, de manera de evitar cualquier nueva situación compleja. Y en el sector de Quebrada Guayalolén se mantiene personal municipal para el despeje de la ruta y acceso controlado también solo para residentes, por lo que les pedimos a las personas que no son residentes no acercarse al sector porque no van a poder subir. En la comuna de Maipú se registraron anegamientos en calles y viviendas en los sectores de La Farfana, El Abrazo de Maipú y Camino Melipilla. Preliminarmente, como ya he informado, son 300 viviendas las que se habrían visto afectadas, que se mantienen en evaluación, y se va a mantener habilitado el albergue en caso que las personas quisieran poder resguardarse durante el transcurso del día en ese lugar. Ya han sido despachados los elementos de primera ayuda desde Senapred, de acuerdo a la petición realizada por el municipio. En la comuna de Las Condes, producto de la activación de la quebrada Honda, se registran preliminarmente 8 viviendas con algún grado de afectación y diversas calles con presencia de barro. Personal de emergencia está trabajando en el lugar para la limpieza y despeje. Y finalmente, en la comuna de San José de Maipo se registró la activación de una quebrada en el kilómetro 6 del camino a Los Maitenes, sin afectación a personas y solo está habilitado el tránsito para vehículos 4x4. Respecto a clientes sin suministro eléctrico, un poco antes de que bajáramos al punto de prensa, había un poco más de 5.000 clientes en la región metropolitana, los cuales están en proceso de rehabilitación. Y respecto a cursos de acción, bueno, se han registrado distintos cobris comunales en la comuna de Lo Barnechea, Maipú y Las Condes, además del COGRI regional que fue encabezado por el delegado presidencial regional, a partir del cual se han generado los cursos de acción de los cuales ya hemos informado.
Claro, ahí escuchamos entonces palabras de Senapred, también del subsecretario del Interior, Víctor Ramos, a quienes se refirieron acá en dependencias del Senapred. El balance que realizan preliminarmente son 341 viviendas que presentaron daños debido a este aluvión que afectó a la región metropolitana, 300 en Maipú, 8 en Las Condes y 33 en Padre Hurtado. En el lugar, Biobío, la radio.
Tomamos contacto ahora con Sergio Oces porque se reportó un accidente en Alonso de Rivera, acá en Concepción.
Hola, muy buenas tardes. Atentos los conductores que se dirigen desde la autopista hacia Alonso de Rivera, porque a la altura de la pasarela del Duoc hay un accidente, un vehículo que quedó incluso dado vuelta, quedó mirando hacia Paicaví. Es un vehículo blanco que está con muchísimo daño. En el lugar hay equipos de emergencia y se está formando un cuello de botella bastante grande. Reiteramos, esto ocurre aquí en Alonso de Rivera, en la variante que va de la autopista hacia el sector de Collao. En el lugar, Bío Bío, la radio.
reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Mayor fue asesinado con un machete en un sector rural del lago Ranco, en la región de Los Ríos. La víctima apareció semidesnuda y con los pies amarrados. El detalle con Diego Malverde de Radio Bio Bio en Valdivia.
Esta situación ocurrió en la localidad de Riñinagüe, en Lago Ranco, durante la madrugada de este domingo, motivando la presencia de la Brigada de Homicidios de la PDI y del equipo ECO de la Fiscalía en Los Ríos. Según los antecedentes judiciales, la víctima es un adulto mayor de 70 años que fue encontrado en su casa con múltiples puñaladas, semidesnudo y con los pies amarrados con un cable. Además, el interior del domicilio estaba desordenado. El subprefecto Hugo Leal, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI en Valdivia, confirmó la detención de un hombre apuntado como el presunto autor del homicidio.
Una persona de 27 años de edad, con antecedentes policiales, es más, mantenía una orden de detención pendiente, incluso de la región metropolitana, quien será puesto a disposición del tribunal. Se lograron evidenciar bastantes lesiones en la víctima.
En específico, tiene una condena pendiente por un homicidio frustrado ocurrido en la región metropolitana. En el caso del crimen en Lago Ranco, según los antecedentes de la investigación, utilizó un machete para asesinar al adulto mayor, con quien no tenía vínculos familiares. El hombre fue capturado en el sector de Nilagüe, cerca de la vivienda donde ocurrió el homicidio, y será presentado al juzgado de garantía de Río Bueno para la audiencia de control de detención y formalización. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
A un mes del mortal ataque de la Jauría del Bio Bio, continúan las diligencias del OS-9 de Carabineros para detener a los jóvenes que le causaron la muerte a Cristóbal Miranda la noche de Año Nuevo en Talcahuano. Desde la familia aseguran tener la identidad y videos probatorios que involucran la participación de otros sujetos en el crimen. Los detalles con Camila Elso desde Radio Bio Bio Concepción.
La familia de Cristóbal Miranda, el joven de 20 años que fue asesinado a golpes por la denominada Jauría del Bío Bío, exige justicia y solicitó al fiscal nacional Ángel Valencia acelerar las diligencias. En conversación con Radio Bío Bío, Caroline Olivares, madre de Cristóbal, se refirió al crimen a un mes de lo ocurrido.
Y quiero pedirle al fiscal nacional que se destinen los recursos necesarios para acelerar la investigación. Cristóbal fue agredido por un grupo por la Jauría del Bío Bío. Su asesinato fue premeditadamente. Murió con patadas en el suelo, con golpes que recibió, y esto ya es hace un mes. Y la causa aún está en secreto. Tampoco hay avances respecto de los otros integrantes de la Jauría. No hay de nuevos detenidos, solamente dos.
Efectivamente, hasta el momento Luciano Gutiérrez Romero y Agustín Saavedra Opazo se encuentran en prisión preventiva por el homicidio calificado de Cristóbal. El abogado que representa a la familia Miranda Olivares, Renberto Valdés, indicó que han reunido antecedentes que pusieron a disposición del Ministerio Público. Aseguran tener la identidad y pruebas que involucran al menos a cuatro personas más. Sin embargo, desconocen el avance de la investigación.
Hemos reunido una importante cantidad de antecedentes que hemos puesto a disposición de Fiscalía, imputándole el crimen a cuatro personas más, lo que ha sido objeto de una ampliación de querella criminal que dentro de los pocos días que vienen podrá, estimamos, dar frutos en cuanto a la investigación. Sin embargo, hoy día la carpeta se encuentra cerrada, se encuentra secreta por decisión del señor fiscal, así que desconocemos, al igual que todos los intervinientes, el curso de la investigación y el éxito de las diligencias que están realizándose.
Para el abogado Valdés, se trató de un grupo de al menos seis personas que agredieron físicamente. Otros estarían en calidad de cómplices al coordinarse previamente, pues con compartían un grupo de Instagram denominado Tokyo Manji.
Debería pronto darse con la identidad específica y la participación criminal de los demás hechores. Algunos han hablado de 16, otros de 12, otros de 6. Nosotros tenemos la absoluta convicción de que se trató de un grupo o pandilla numeroso de al menos 6 personas y algunas personas que han tenido también una conducta como encubridores o eventuales cómplices de este alevoso crimen.
La familia dice estar preocupada y contra el tiempo. Creen que durante el proceso los sujetos involucrados podrían borrar evidencia relevante. No obstante, han pedido a través de redes sociales entregar videos de manera anónima de la noche de Año Nuevo en Espacio Marina en Talcahuano, lo que les ha permitido estar más cerca de los autores del crimen.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Ahora prosigue la búsqueda de 2 personas desaparecidas en el río Biobío, sin resultados positivos. Emergencias se registran en comunas de Negrete, Mulchen y San Rosendo, donde bomberos y equipos especializados en rescate han desplegado todos sus recursos de acción. Nos informa Mario Tapia desde Radio Biobío, Los Ángeles.
En el sector denominado Burero Munilque, comuna de Mulchen, límite con Negrete, han trabajado desde la tarde del sábado organismos como Bomberos de Nacimiento, Mulchen y Negrete, con equipos especializados de rescate acuático y subacuático, Gersa, en la búsqueda de un hombre que tendría a domicilio en Angol, el que mientras efectuaba labores de pesca deportiva, habría caído del bote que ocupaba, desapareciendo en el área. El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Mulchen, Patricio Arellano, dijo a la radio que se trabaja con todos los medios posibles en estas labores.
Estamos ya trabajando en las operaciones de búsqueda con los cuerpos de bomberos. Hicimos un sobrevuelo en algunos puntos de interés que teníamos, pero no hemos podido encontrar ningún punto de avistamiento positivo. Todos han sido descartados. Hicimos un acercamiento también con una unidad de Gersa de Nacimiento, la cual ya retorna porque el punto de interés se descarta.
En tanto, en el sector Balseadero de San Rosendo trabajan más de 100 personas entre voluntarios bomberiles y efectivos PDI, además de organismos especializados en la búsqueda de un hombre que desapareció en el río Biobío mientras se bañaba, según primeras informaciones entregadas a carabineros. El comandante del Cuerpo Bombero de San Rosendo, Esteban González, señaló que están todos los recursos desplegados en esta acción, apoyada por drones y por lancheros del sector Biobío.
Se realizaron labores de búsqueda superficial y bajo el agua, sin resultados positivos. El día de hoy se coordinó una búsqueda con personal de la PDI, alrededor de 50 funcionarios. Bomberos, anda con 40 bomberos igual trabajando, 8 buzos, unidades agreste, y estamos trabajando desde la zona cero, que es el Balseadero, y 2 a 3 kilómetros río abajo.
Las faenas seguirán en 4 puntos de interés en esa área fluvial hasta que perdure la luz natural del día, se indicó, y no se descarta agregar más personas a estas labores. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Encontrado muerto Artemio Soto, de 66 años, uno de los 3 carpinteros de Rivera declarados por la UNESCO Tesoro Humano en 2014, dada la ancestral práctica que realizan construyendo lanchas chilotas. Su investigación, su muerte la investiga la Policía de Investigaciones. Los detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bío Bío en Puerto Montt.
Se trata de Artemio Soto, oriundo de Gualegüe, quien en el 2014 fue declarado como Tesoro Humano Vivo por la UNESCO, luego que se le reconociera como uno de los carpinteros de Rivera más jóvenes en la zona. Soto era navegante, agricultor y además guardaba consigo una de las tradiciones ancestrales de la región, la construcción a mano y en la ribera de lanchas chilotas, tipo dalcas, lo que podía tomar años desde la preparación de la madera hasta el ensamble de las piezas. Artemio Soto fue encontrado cerca de su embarcación en Isla Chaullín, en Calbuco, donde había viajado para participar de una de las actividades del Día del Patrimonio en la región este fin de semana. Fue el capitán de la Cuarta Comisaría de Calbuco, Jorge Quirós, quien confirmó el deceso.
Personal de la Armada en horas de la mañana verificó en el sector playa de la isla Chaullín una persona adulta de 66 años, masculino, quien fue encontrado fallecido por vecinos del sector, quienes concurrieron a la Capitanía de Puerto. Luego, personal de la Armada se apersonó en el sitio del suceso en forma inmediata.
La PDI y el Servicio Médico Legal realizan diligencias para determinar las causas de la muerte de quien fue parte del patrimonio cultural chileno. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Dos hechos policiales mantienen investigación en la provincia de Osorno. El primero de ellos, un violento accidente de tránsito en la ruta internacional Puyehue, que dejó a 3 personas fallecidas, mientras que en otro caso, la Policía de Investigaciones indaga el homicidio de un ciudadano colombiano al interior de un campamento en Osorno. Los detalles con Pedro Barzúa desde Radio Bio Bio en Osorno.
El primero de ellos ocurre esta madrugada en la ruta internacional CH-215 en la comuna de Puyehue, provincia de Osorno. 3 personas fallecieron producto de un violento choque a la altura del sector conocido como Moncopulli. En el accidente fueron 7 las personas involucradas, 4 de un mismo vehículo, quienes están en estado grave, mientras que los otros 3 ocupantes del vehículo protagonista fallecieron en el lugar a causa de este siniestro vial. Esto lo explicó la teniente Nicole Catalán de la CIAT Osorno.
Resultaron los 3 ocupantes, conductor y 2 acompañantes fallecidos de uno de los móviles, mientras los otros 4 ocupantes del segundo vehículo se mantienen en el hospital. Es muy lamentable el fallecimiento de estas 3 personas. Son todos hombres adultos con domicilio en un sector rural cercano al sitio del suceso.
De esta manera, hasta el lugar se apersonó personal de la sección de investigación de accidentes de tránsito, quienes han estado realizando las pericias correspondientes a las indagatorias de este fatal accidente. En tanto, en otro hecho policial, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones está indagando el homicidio de un hombre de 29 años de edad, ciudadano colombiano, y el delito de homicidio frustrado en contra de un hombre de 24 años chileno. Este último permanece en estado grave al interior del Hospital Base San José de Osorno, hechos que ocurrieron al interior del campamento Dignidad, ubicado en el sector de Franque, ciudad de Osorno. Sobre este caso, los peritos detectives están realizando labores para establecer las causas y dar con el paradero de él o los responsables de este hecho de sangre cometido al interior de un campamento en Osorno. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Continúa la segunda jornada de formalización en el marco del caso Procultura. Esta jornada, la audiencia estuvo en riesgo de ser suspendida luego de la renuncia del abogado defensor de María Teresa Ausleme, Mario Valenzuela. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano. Benjamín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, porque este domingo se está desarrollando la segunda jornada de audiencia del caso Procultura. Investigación que, como bien tú dices, el viernes dejó 5 nuevos detenidos tras el presunto programa de prevención del suicidio impulsado por esta fundación, el que significó un traspaso de 1.600 millones desde el GORE metropolitano a esta entidad. Uno de los hechos que más llamó la atención al inicio de esta misma audiencia fue la renuncia del abogado de María Teresa Ausleme. Hablamos de Mario Valenzuela, quien dejó la defensa de su representada debido a, según palabras de él, problemas con su familia. A raíz de esta situación, el juez Patricio Álvarez analizó junto a las partes la factibilidad de continuar adecuadamente con el proceso durante la jornada de hoy, considerando que la Defensoría Penal Pública debería asumir la defensa de Ausleme, cuestión que fue tomada en cuenta por el juez y conversada con las partes, quienes acordaron continuar con la audiencia con defensores penales tribunales públicos. Cabe recordar que durante la jornada de ayer, 4 de los 5 imputados, entre los que están Alberto Larraín, cofundador de la ONG, Constanza Gómez, representante legal de Procultura, María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de la Fundación, y Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social y Humano del GORE Metropolitano, quedaron con la medida transitoria de prisión preventiva mientras dure la audiencia, a la espera de medidas cautelares definitivas. En tanto, Gabriel Prado, pareja de Abusleme y quien fue contratado por el GORE para vincularse con Procultura, quedó con las medidas cautelares no transitorias de arresto domiciliario total y arraigo nacional, debido a su menor grado de responsabilidad en los hechos y que su defensa no se opuso a dichas medidas. Al respecto, su hermano y abogado, Alfonso Prado, se refirió a la medida cautelar aplicada y entregó su versión de los hechos que se imputan.
El Ministerio Público es quien dirige la investigación y en el fondo él tiene que determinar los hechos y esclarecerlo. Una vez formalizado, revisando la carpeta, se van a poder ver bien los antecedentes. Derechamente tiene una participación distinta en los ilícitos que investiga el Ministerio Público. La formalización se establece con hechos del año 2022 y en el caso de mi representado aparece con situaciones contratadas del año 2023. Entonces, incluso el fiscal habla de remuneraciones. Entonces hay que ver cómo continúa la investigación del Ministerio Público.
Respecto al desarrollo de esta jornada, la audiencia comenzó después de este impasse con respecto a la renuncia del abogado con la intervención del Ministerio Público que busca exponer los antecedentes y convencer al tribunal de que los 4 imputados queden en prisión preventiva. En esa línea, el abogado querellante de la UDI, Pablo Tolosa, reiteró que insistirán en esta medida cautelar para los 4 acusados.
Esta parte querellante va a solicitar respecto a los 4 formalizados la prisión preventiva. Entendemos que se dan todos los presupuestos del artículo 140 del Código Procesal Penal para ello. En esta etapa procesal, el delito de fraude al fisco se encuentra, a nuestro entender, ya acreditado respecto a los estándares que se solicitan.
Se espera que la audiencia pueda extenderse por varios días más, considerando que aún no termina la intervención de fiscalía y que aún falta que los abogados defensores entreguen los antecedentes del caso, quienes deben refutar, por supuesto, lo expuesto por esta última parte. Además, aún falta decidir cuántos días de plazo habrá para la investigación, cosa que debería ser resuelta en los próximos días de audiencia.
Perfecto, Benjamín, vamos a quedar atentos a lo que esté sucediendo allá en el Centro de Justicia, cuando salgan los abogados defensores, cómo va a cambiar el panorama también de esta imputada que tuvo la renuncia de su abogado defensor y que ahora va a quedar en manos de la Defensoría Penal Pública. Va a estar marcada la jornada allá en el Centro de Justicia, líneas abiertas, cualquier cosa.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Una deuda con la empresa Chilquinta por parte de la Municipalidad de San Felipe continúa generando complicaciones a la administración de la alcaldesa Carmen Castillo. Concejales municipales advirtieron a la administración que, de no encontrar soluciones, se presentaría un recurso en contra de la alcaldesa. En tanto, desde el municipio señalaron que se evalúan mecanismos para la regularización de la deuda. Más detalles desde Radio Bio Bio Valparaíso con Bianca Casicia.
Crecen las dudas y cuestionamientos en torno a la millonaria deuda que mantiene el municipio de San Felipe con la empresa eléctrica Chilquinta, la cual supera los 243 millones de pesos y que incluso podría derivar en la suspensión del suministro en distintos servicios municipales. La situación volvió a tensionar a la administración de la alcaldesa Carmen Castillos luego de anteriores cuestionamientos por el déficit financiero del Departamento de Educación Municipal, donde también se denunciaron irregularidades vinculadas a cheques de pago a funcionarios públicos. Desde el Consejo Municipal, ediles señalaron que la existencia de esta deuda no fue informada oportunamente, asegurando que tomaron conocimiento de ella a través de la prensa. En ese contexto, el concejal Ronald Cruz advirtió que el eventual corte del servicio eléctrico pondría en riesgo el funcionamiento de 43 servicios esenciales de la comuna, por lo que evalúan presentar un recurso por abandono de deberes ante el Tribunal Electoral.
Chilquinta exige el pago de una deuda que supera los 243 millones de pesos, poniendo cierto en riesgo el corte de 43 servicios esenciales, como son las escuelas, alumbrado público y cámaras de seguridad. Esta negligencia fundamenta el recurso que impulsamos por notable abandono de deberes.
En la misma línea, el concejal César Lazo indicó que sostuvo conversaciones directas con la alcaldesa para buscar una solución antes del mes de marzo, advirtiendo que de no concretarse avances, impulsará junto a otros concejales la presentación del recurso.
En la gestión del municipio, por parte de su administración, así desistir de esa idea. Pero si lamentablemente esos cambios en la gestión no existen o no se logran hacer notar de aquí a marzo, voy a tener que conversar con alguno de mis colegas para ver quién me da su apoyo y hacer la presentación en el TER.
Desde el municipio, en tanto, se analizan alternativas administrativas y financieras para regularizar la deuda y evitar afectaciones a la comunidad, mientras el Consejo mantiene en evaluación las acciones legales que podrían marcar el futuro político de la actual administración. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, La Radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Preocupación en el mundo académico y político ha generado la significativa baja en las postulaciones a las carreras de pedagogía, un escenario que reabre el debate sobre el futuro de la formación docente y la urgencia de implementar medidas que incentiven el ingreso de la profesión. Más detalles con David Aravena. David, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias. Así es, la discusión surge luego de que conocerse los resultados del proceso de admisión 2026, donde cifras del Ministerio de Educación evidenciaron una caída del 17,5% en el ingreso de estudiantes a carreras de pedagogía. La disminución ha encendido alertas en universidades, especialistas y actores políticos, considerando que algunas instituciones registran caídas de hasta un 25% en sus matriculados. En esa línea se advierte que el fenómeno no puede ser abordado solo desde el sistema de admisión, sino que requiere una mirada estructural sobre las condiciones laborales, salariales y la valoración social de la docencia. Desde la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, su rectora Solange Tenorio apuntó a la gravedad del escenario y al rol estratégico que cumple la pedagogía en el desarrollo del país.
Sin profesoras y profesores de excelencia no hay posibilidades del desarrollo de un país. Y la pedagogía es la carrera que forma a todas las demás y esa debe ser nuestra prioridad nacional. Y desde la UM sostenemos que este no es solo un problema de las universidades, sino un desafío del Estado.
Desde el Congreso, la diputada del Partido Comunista e integrante de la Comisión de Educación, Daniela Serrano, contextualizó la discusión recordando que durante 2025 se debatió un proyecto para flexibilizar los requisitos de ingreso a pedagogía. Sin embargo, sostuvo que el foco debe estar en las causas de fondo que ponen freno a estudiar la carrera docente.
Si tenemos un bajo incentivo para estudiar pedagogía, no podemos seguir incrementándolo y ahora debemos ir principalmente a las causas del origen. Mayor estabilidad laboral y también buenas condiciones de convivencia educativa.
Desde la misma comisión e integrante del Partido Demócrata Cristiano, el diputado Héctor Barría destacó algunas de las medidas que se han impulsado recientemente para mejorar las condiciones de la profesión docente, aunque reconoció que aún queda camino por recorrer para revertir la tendencia.
Con una amplia mayoría logramos sacar un proyecto de ley del cual soy autor, Convivencia Escolar, patrocinado por supuesto también por el Ministerio de Educación. Por otra parte, aprobamos la titularidad docente, es decir, después de 3 años contratados los profesores lograrán la titularidad.
Este escenario instala el debate sobre cómo enfrentar el déficit docente en un contexto donde expertos coinciden en que las actuales políticas públicas y de admisión no son suficientes, debiendo avanzar en mejores condiciones laborales, estabilidad, convivencia escolar y reconocimiento social de la profesión.
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, aseguró este domingo que las recientes amenazas de Estados Unidos no asustan al pueblo iraní y advirtió de que cualquier conflicto derivará en una guerra regional. Los estadounidenses deben saber que si inician una guerra, esta vez será la guerra regional, afirmó Jamenei durante un encuentro con miles de personas con motivo del aniversario del regreso histórico del fundador de la República Islámica. El ayatolá Ruhollah Jamenei a Irán desde el exilio 10 días antes del triunfo de la Revolución Islámica de 1979. La máxima autoridad política y religiosa de Irán aseguró que su país no comenzará un conflicto, pero dará un golpe firme a cualquiera que le ataque, en referencia a Estados Unidos, que ha desplegado una gran flota cerca de las aguas iraníes en el Golfo Pérsico y ha amenazado con iniciar una guerra si no llega a un acuerdo con Teherán sobre su programa nuclear. En otras informaciones, un joven de 18 años y nacionalidad suiza ha fallecido el sábado en un hospital de Zúrich a consecuencia de las heridas sufridas en el incendio declarado noche vieja en el bar Le Castellachot de la estación de esquí de Crans Montana, por lo que la cifra total de víctimas asciende a 41, informó este domingo la televisión nacional RTS, citando fuentes de la fiscalía. Las otras 40 víctimas mortales se habían anunciado ya el mismo día de la tragedia, el 1 de enero, tras un incendio que provocó también 115 heridos, muchos de ellos con quemaduras de carácter muy grave. Y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, visitó este domingo a los policías que resultaron heridos en los enfrentamientos en Turín con manifestantes encapuchados durante la protesta de este sábado por el desalojo de un centro social en un edificio ocupado desde hace 30 años. Fueron 29 los agentes que resultaron heridos o con contusiones en la manifestación, entre ellos un policía que fue rodeado por un grupo de encapuchados y golpeado con patadas y con un martillo, y cuyas imágenes abren este domingo todos los medios de comunicación italianos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con la India para que compre crudo de Venezuela, cuyo sector ha sido liberalizado tras la captura de Nicolás Maduro en lugar de importarlo de Irán. India está entrando en el mercado y va a comprar petróleo venezolano en lugar de comprarlo a Irán. Así que ya hemos cerrado ese acuerdo y damos la bienvenida a India para que venga y compre petróleo, explicó a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One. Consultado por los negocios petroleros que tenía China con el chavismo, Trump aseguró que el gigante asiático será bienvenido si quiere entrar en el mercado venezolano.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Tras su paso por Centroamérica, el presidente electo José Antonio Kast continuará con una agenda internacional la próxima semana. Sin embargo, también deberá atender un asunto que debió ser retrasado a la espera de su llegada al país: el nombramiento de las delegaciones presidenciales y subsecretarías. Mientras que los partidos del futuro oficialismo están a la espera de una mayor representación en las plazas de exclusiva confianza del próximo mandatario. Desde el Partido Nacional Libertario volvieron a tomar distancia del gobierno entrante. Paula Gómez nos trae la información.
La noche de este sábado, el presidente electo José Antonio Kast volvió a pisar suelo nacional. Con el apoyo de algunos adherentes que lo recibieron con aplausos en el aeropuerto de Santiago luego de su gira por Centroamérica, el republicano deberá atender ahora un asunto que quedó pendiente: el nombramiento de los delegados presidenciales y subsecretarios ministeriales. El anuncio, que debió ser postergado a la espera de su llegada al país, podría llegar a concretarse este viernes, día tentativo para dar a conocer a quienes se integrarán a su gobierno. De acuerdo con sondeos preliminares, las delegaciones presidenciales seguirían
una lógica similar al gabinete ministerial, un escenario en su mayoría republicano e independiente. Se prevé que entre las autoridades regionales se encuentren 7 militantes del Partido Republicano y 3 figuras independientes. Con un espacio más reducido, los partidos del futuro oficialismo optarían por 2 personeros de Chile Vamos y 1 de Demócratas. Sin embargo, las colectividades tienen sus fichas puestas en las subsecretarías y secretarías regionales ministeriales, donde existen mayores expectativas. El jefe de bancada de la UDI, el diputado Felipe Donoso, se refirió a la importancia de formar equipos y dejar atrás las individualidades que la presencia de un solo partido en la próxima administración podría representar.
Creo muy relevante que el gobierno fortalezca el sentido de equipo. Los gobiernos no pueden vivir de puras individualidades o de un solo partido, sino que tiene que tener un equipo grande, capaz de gobernar.
Mientras que desde Renovación Nacional, su par, el diputado Frank Sauerbaum, señaló la esperanza que existe desde la actual oposición a ocupar cargos en las subsecretarías y secretarías ministeriales por contar con la experiencia necesaria para ello.
Ahora se espera que los subsecretarios haya una presencia mucho más notable de los partidos y también los CRM y el resto de los cargos. Y evidentemente los partidos van a tener un rol aprovechando la experiencia.
Para RN el panorama es el siguiente. Quienes se alzan para asumir las delegaciones presidenciales son Julio Anatibia en la región del Biobío y Luz María Vicuña en Aysén. Por otro lado, desde el Partido Nacional Libertario volvieron a tomar distancia de la futura administración. El vicepresidente de la colectividad, Hans Marowski, sentenció que su posición está en el Congreso, desde donde planea marcar sus diferencias cuando corresponda.
Como Partido Nacional Libertario ya tomamos una definición y la hemos comunicado. Nuestro rol será desde el Congreso, con independencia y marcando las diferencias cuando corresponda.
Esta semana viene agitada para el presidente electo. José Antonio Kast continuará desplegándose en el extranjero con visitas a países europeos como Bruselas, Hungría e Italia, donde espera seguir marcando presencia internacionalmente, mientras que para este lunes podría darse una visita a la región de Valparaíso.
Gracias, Paula.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Preocupación han causado las cifras entregadas por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, con respecto a las cifras del déficit fiscal 2025. Expertos han acusado una problemática pendiente tras una serie de estimaciones erradas por la administración y una dificultad con respecto a las medidas planteadas por Hacienda. Los detalles con Juan Peredo.
El pasado viernes que el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, entregó las cifras generales del informe del déficit fiscal 2025, donde se destaca un alza del 0,8% con respecto a lo previsto en el último informe de finanzas públicas de la DIPRES, que finalmente posicionó al déficit en un total del 2,8%. Tras la entrega de los números, el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, arremetió contra el gobierno, asegurando que no es normal que un país como Chile gaste más de lo que gana con una magnitud de 10.000 millones de dólares, y es que el 2,8% el año pasado se traduce en una deuda de alrededor de 9,5 billones de dólares. En ese sentido, el economista y académico de la Universidad Central, Francisco Castañeda, explicó que esto significó una tercera corrección a la proyección inicial que apuntaba un déficit del 1,1% del PIB y señaló que es una mala noticia para lo que tendrá que derivarse a la reconstrucción de viviendas en el sur del país. Sin embargo, con respecto al valor de la deuda pública, la cual se sitúa en el 41,7%, el experto aseguró que es una buena noticia que se haya mantenido en el mismo valor del año pasado, a pesar del aumento significativo en la deuda fiscal.
Es una buena noticia que se haya contenido la deuda, a pesar que el déficit fiscal aumentó significativamente desde el principio de año con las correcciones, y lo cual efectivamente la dirección de presupuesto en el nuevo gobierno tiene un trabajo arduo que hacer en mejorar la proyección de ingresos fiscales.
Asimismo, el ministro de Hacienda celebró el resultado de la misma, asegurando que por primera vez en prácticamente 20 años se pudo frenar la deuda pública. En tanto, el economista William Díaz calificó la gestión como un hito negativo en la economía nacional y explicó que la actual administración, en lugar de generar mecanismos frente a los cuales ajustar el gasto, lo que se hizo fue aumentarlo. Ahora, desde el gobierno anunciaron una serie de medidas con un recorte de 800 millones que tendrá como foco ayudar a la siguiente administración a mantener los resultados actuales en la deuda pública. Sin embargo, embargo, Díaz fue crítico con esta decisión y aseguró que cualquier ajuste al gasto que se haga ahora va a perjudicar a la administración entrante.
Cualquier ajuste que se haga ahora al gasto fiscal va a perjudicar al gobierno que viene, y eso tampoco es deseable ni esperable. Así que, en general, la nota fiscal de este gobierno reprueba, pero por lejos.
Sobre esta medida en particular, expertos han comentado que no es algo fácil de materializar, ya que el Consejo Fiscal Autónomo de alguna manera va a indicar que esto tiene que venir con reasignaciones al gasto, mientras que la Ley de Presupuesto 2026 ya está planteada, lo que podría finalmente complicar las gestiones de cara a la iniciativa.
Gracias, Juan.
Buenas tardes.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Hasta 60 milímetros de lluvia se proyectan en zonas de la precordillera de la región de la Araucanía y en la región del Biobío. Preocupa las familias damnificadas por los incendios forestales que se encuentran acampando en las zonas afectadas. Un adulto mayor fue asesinado con un machete en un sector rural del Lago Ranco, en la región de Los Ríos. La víctima apareció semidesnuda y con los pies amarrados. Y sigue la búsqueda de dos personas extraviadas en el río Biobío en dos puntos distintos de la provincia del Biobío. En Osorno, tres personas murieron en un accidente de tránsito en la ruta internacional Puyehue. En otro caso, la Policía de Investigaciones indaga el homicidio de un ciudadano colombiano al interior de un campamento.